Es para mí, para mi familia, un placer estar entre vosotros, un placer que ha sido durante 2 años y que hoy es el último sábado que estamos aquí acompañándoos. ¿Sabéis? Muchas veces la duda nos hace polvo. Muchas veces el estar entre dos pensamientos nos hace ir hacia derroteros difíciles, huir de la realidad, quizá no afrontar la realidad, huir. Muchas veces el miedo al fracaso, muchas veces los silencios de Dios, que le pedimos, que le buscamos, que no le hallamos. Silencios de Dios que se ven en las Escrituras, silencios de Dios que se ven en la naturaleza, silencios de Dios que se ven en nuestras propias vidas. Nuestras vidas como cristianos encontramos muchos silencios de Dios. Y muchas veces en la oración también hay silencios de Dios. Hoy quisiera que meditáramos en un pasaje de las Escrituras. Son 2 capítulos que narran la vida de uno de los hombres, de los profetas de Dios más sobresalientes, cuyas historias bíblicas muchas veces hemos meditado en ellas y que nos cautivan, nos llenan de emoción y que verdaderamente nos dejan muchas veces sorprendidos, paradójicamente. Me refiero al profeta Elías, aquel que hizo ese gran reavivamiento espiritual en el pueblo de Israel, que nos lo narra Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Bueno, el pueblo de Dios ha llegado a una situación extrema en lo que se refiere al nivel espiritual. El pueblo de Dios está alejado de Dios. Está viviendo adorando a dioses falsos. Está siendo guiado por un monarca déspota casado con una mujer que poco le importan las cosas de Dios, que induce al pueblo a la idolatría, que mantiene a los sacerdotes idólatras. Sabéis, en el capítulo 17 de Primera de Reyes aparece un hombre. Aparece de repente, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, Dios prepara un hombre. No sabemos su historia, no sabemos sus antecedentes, no sabemos de quién era descendiente. Aparece y desaparece, misteriosamente. Dios se lo lleva. ¿Recordáis? Elías es al que Dios se llevó en un carro de fuego, dicen las Escrituras. Dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aparece en el palacio real del monarca, da esta palabra y se va. Y vino palabra de Jehová diciéndole, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo y he aquí que yo mandaré para que te alimenten. Todos conocemos la historia bíblica, cómo durante algunos días, no sabemos cuánto tiempo, el profeta de Dios vive en el arroyo de Kerit, alejados de todos, en soledad, meditando. Dice la Biblia que le traían los cuervos pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Era alimentado milagrosamente. El profeta de Dios. Claro, no había lluvia y el arroyo se seca. Y de nuevo viene la palabra de Dios a Jehová, la palabra de Jehová al profeta Elías, y le dice, levántate, versículo 9, vete a Sarepta de Sion y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Y milagrosamente de nuevo Dios utiliza a este hombre y sustenta a este hombre y guía a este hombre. Conocéis la historia también de la viuda de Sarepta, aquella mujer que va a recoger agua, y se encuentra con un profeta, un hombre que desde lejos se veía que era profeta de Dios, por su estilo peculiar de vestir. Este le pide agua, un vaso de agua, ella accede, y cuando ella se está alejando, entonces le dice, y tráeme también un bocado, tráeme algo de alimento. Y entonces ella le dice, mira, mi señor, lo siento, pero solo me queda un puñado de harina en la tinaja, y solo tengo un poco de aceite en la vasija. Iba a preparar una torta cocida con estos leños y dejarnos morir. Yo y mi hijo, no tenemos nada más. Y entonces el profeta de Dios le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como te he dicho. Y milagrosamente hace como el profeta le ha dicho. ¿Y qué ocurre? Que la tinaja no se vacía nunca de harina y la vasija de aceite no se seca, por mediación de un profeta de Dios. Fijaros porque en el versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la mujer. Tan grave era la enfermedad que el niño quedó sin aliento, el niño muere. Y entonces ahí ya la mujer se revela. La mujer ha oído tanto de este profeta, un profeta de Dios, sí, pero proscrito, perseguido, buscado por el rey, escondido por ella. Has venido aquí para traer a mi memoria mis iniquidades. Has venido aquí para hacer morir a mi hijo. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Qué haces en mi casa sino traer desdichas? El profeta de Dios se sorprende y le dice, dame acá tu hijo. Lo toma en su regazo, lo lleva a su aposento y dice el texto bíblico, y clamando a Jehová dijo, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Dios mío, no te entiendo. Y aquel hombre lucha con Dios y se tendió sobre el niño tres veces y tres veces clamó a Jehová y le dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver la vida a este niño. Y Dios le oye, Dios oye la voz de su profeta Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando el niño lo llevó a la mujer. Y entonces la mujer, versículo 24, dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora me doy cuenta, tras un silencio de Dios, en que su niño había muerto. Ahora te comprendo, ahora te entiendo, ahora te he visto. Ahora sé que la palabra es verdadera. No pasan muchos días, y vino palabra de nuevo de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, vuelve al reino, ves y diles que va a llover, que yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y entonces aparece Elías, de nuevo, aparece y desaparece, viene y va, y aparece de nuevo, y se le encuentra por el camino Abdías, mayordomo del rey Acab. ¿Conocéis la historia? Un hombre fiel, un hombre de Dios, un hombre que había escondido a 100 profetas cuando la malvada Jezabel, ¿qué quería? Destruirlos. Y él los había mantenido a pan y agua, él de su propio bolsillo, un hombre de Dios, con aquel rey apóstata. Bien, él le dice que le diga al rey, ¿conocéis la historia? Que le diga al rey que quiere verle, que se va a presentar ante él. Podéis repasarla en casa. El Abdías dice, pero bueno, entonces el Espíritu te va a llevar de aquí para allá y cuando yo vuelva con el rey tú no vas a estar, el rey me va a matar, va a creer. ¿Conocéis todos la historia? ¿La habéis leído? Es impresionante. Él le dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante el rey. Entonces Acab va a encontrarse. Y el déspota, el engreído, el monarca apóstata le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que nos has traído todas estas calamidades? ¿Tú? Elías responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No responde nada a Acab. Es cierto, es verdad. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, todo el pueblo en el monte Carmelo. ¿Qué sucede en el monte Carmelo? También conocemos la historia. Un milagro, un portento, algo que la Biblia presenta impresionantemente. Todos reunidos, Elías se acerca al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Sí, hermanos, la duda, los problemas, las decisiones, el miedo al fracaso. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si es Dios, pues seguidle. Y si Baal es el Dios, id en pos de él. Y el pueblo no responde palabra. Como cuando vivimos en un silencio de Dios, no respondemos palabra. Hay dos pensamientos, hay dos caminos. ¿Conocéis la historia? De nuevo os digo, es impresionante cómo los profetas de Baal, de Asera, preparan todo ese escenario, todo ese montaje. Cómo empiezan ellos a dar saltos, a dar gritos, a montar ese ritual tan visual, lleno de colorido. llegan hasta sajarse, hacerse sangre, gritos, todo lo que era costumbre de la idolatría de la época. Mientras tanto, Elías les está diciendo, ¿qué pasa, que vuestro Dios no oye? ¡Gritad más alto! Quizás está meditando, quizás tiene algún trabajo, o está de camino, o se ha dormido y le tenéis que despertar. Él solo. El pueblo no responde palabra. El pueblo no toma partido. Claudica entre dos pensamientos. Él solo, el profeta de Dios haciéndole frente, hasta que llega la hora del sacrificio. Él pide 12 piedras. Imaginaros todo el momento, en el Monte Carmelo, el pueblo congregado, las tropas, el ejército, los profetas de Baal con las orejas gachas, han perdido, no ha funcionado, no han tenido oportunidad de hacer su magia ni sus engaños, Elías estaba bien pendiente, vigilando, no han podido, se han retirado, el pueblo no dice palabra, mira a ver qué pasa, y Elías toma 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel. Las coloca ordenadamente. Pide su buey, lo trocea tranquilamente, tal y como lo hacían los patriarcas. Ante los ojos del pueblo. Silencio expectante. Cava una zanja alrededor, una zanja profunda. Pide cántaros de agua. Cuatro cántaros de agua y los vacía por 3 veces. 12 cántaros de agua. 12 tribus, 12 cántaros. Lo moja una y otra vez el pueblo expectante. Y entonces le dice a Dios, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto a este pueblo que duda entre dos pensamientos. Sea hoy manifiesto, versículo 36 del capítulo 18, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Y bien que responde el Señor. Y entonces cayó fuego del cielo, dice el versículo 38, y consumió el holocausto, y consumió la leña, y consumió las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Impresionante. Y en ese momento, viéndolo el pueblo, fijaros el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dejaron de claudicar entre dos pensamientos. Pero continúa. El relato continúa impresionantemente. Y entonces Elías dijo a Acab, sube y come, porque he aquí que una grande lluvia se oye. Menuda lluvia. El cielo estaba raso. De bronce. El sol lucía impresionantemente. Calor sofocante. Y Elías dice, una grande lluvia se oye. Y Acab, después del milagro de ver las cosas, dice, bueno, yo me voy a comer y a beber porque es la hora, y a ver qué pasa. Y Elías vuelve a buscar a su Dios. En el monte Carmelo, sí, y se va arriba a la cumbre y postrándose en tierra le dice, le pide a Dios la lluvia. Pero no una vez, 7 veces. ¿Cuánto tardaba Dios en contestar? 7 veces él manda al criado y le dice, ve arriba, mira, mira más adelante si llueve, mientras yo imploro a Dios, mientras yo le pido a mi Dios. 7 veces el criado va y viene, no veo nada. Sigue el cielo raso completamente. Y la 7ª vez dice, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile a Acab que una gran tormenta viene. Pero si era una pequeña nube, hermano. Una pequeña nube en un cielo raso completamente que brilla el sol. Es suficiente para el profeta de Dios para decir, una gran tempestad, una lluvia impresionante, torrencial. Fijaros porque él, cuando dice esto, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron, versículo 45, con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. No solamente hace esto Elías, no solamente hace todo esto, sino que ve en peligro la vida del rey, entre tamaña tempestad, los caballos desbocados, y Elías va corriendo delante de unos caballos desbocados, guiando al rey. Imaginaros. Todos hechos milagrosos, portentosos, sobresalientes, impresionantes. Bien, Acab, capítulo 19, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces Jezabel, ni corta ni perezosa, manda un mensaje a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y entonces nuestro Elías, nuestro profeta de Dios, el hombre sobresaliente, el hombre que clamaba a Dios, el hombre que se postraba ante Dios, pedía que no hubiera lluvia y no había lluvia, el hombre que pedía a Dios que lloviera y llovía, el hombre que se postraba sobre un niño muerto y le pedía a Dios que le devolviese la vida y se la devolvía, el hombre que pedía fuego al cielo y caía fuego del cielo, ese hombre, dice la Biblia, que tuvo miedo y huyó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Qué fracaso! ¡Qué tremendo fracaso! ¡Qué realidad en la vida de este hombre! ¡Qué incógnita tan grande! Pero, ¿qué ocurre? No terminan ahí los milagros y los portentos en la vida de Elías. Él se había tendido a morir. Pero fijaros lo que ocurre, versículo 5. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Sí, tenía ahí comida preparada. Y Elías ni se sorprende. Elías, que ha ido a huir, ni se sorprende. Se levanta y se pone a comer y vuelve a quedarse dormido. Y por segunda vez, dice el relato bíblico, por segunda vez que llega otro ángel, le despierta y le dice: levántate y come. Y se levanta y se pone a comer, como si no pasara nada. Versículo 8, se levantó pues, comió y bebió y se fortaleció. Daros cuenta qué días había vivido este hombre. Había corrido por la tormenta, había estado en unas tensiones impresionantes y ahora, fortalecido con aquella comida, camina, ¿qué dice la Biblia? 40 días y 40 noches. ¿Qué comida le preparó el ángel, eh? Hasta Horeb, el monte de Dios. Es impresionante, hermanos, porque allí, cuando llega a Horeb, que no sabemos por qué razón, cuando llega a Horeb, va y se mete en una cueva para pasar la noche. Y entonces aquí el relato bíblico, hermanos, toca una cima inalcanzable muchas veces. Entonces aquí el relato bíblico llega a su cúmulo, al punto álgido. Aparece el Señor que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Fijaros la pregunta, ¿eh? Pero Elías, ¿qué haces aquí? Tú estás muy lejos, yo no te he mandado venir aquí, ¿no eres profeta? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué pintas aquí en esta cueva? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no estás en la reforma que yo te he mandado, en el sitio que yo te he mandado? ¿Qué haces aquí, Elías? Y ante aquella pregunta, Elías, el hombre de los milagros de Dios, argumenta. Fijaros qué argumento. Pues, Señor, versículo 10, yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Fijaros qué celo, ¿eh? Yo he sentido un celo. Y entonces, porque los hijos de Israel, sabes que han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Pero ¿qué historia está contándole Elías a Dios? Que aquello había quedado en la historia atrás. El pueblo había vivido ya una reforma espiritual impresionante. Ha escogido seguir a Dios y está anclado en el pasado. Y mira, Señor, han matado a todos y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y entonces el Señor, ese Dios que condesciende, ese Dios que escucha y comprende, le dice: sal fuera de la cueva y ponte en el monte, delante de Jehová. Y aquí, hermanos, el relato. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, su rostro tapó con las manos y se puso en la cueva, a la puerta, y de nuevo la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Pero de muy diferente manera. Hermanos, ¿os lo imagináis? Después de la vivencia de este hombre, esto no son historietas. Esto para nosotros es verdad. Esto ha ocurrido. Es un hecho histórico, es un hombre, es un pueblo. Son cosas existenciales, vivas. ¿Os imagináis? Ante su tremendo fracaso, después de los milagros que Dios ha hecho por él, se encuentra allí en el monte. Y después de las torturas de 40 días andando, de las fatigas, de las luchas, de las incógnitas, le dice Dios, ¿pero qué haces aquí? Le pide cuentas. Y él sale obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasa? Un viento grande que arrancaba las peñas. ¿Y qué sentía aquel hombre? ¿Qué sentía? Han llegado el fin de mis días. He desobedecido a Dios. He aquí la paga y las rocas que caían y el viento. Y Dios le ha dicho, no te metas en la cueva, te quiero aquí delante. Y él aguantando viento, marea. Y Dios no está en aquel viento impresionante. Y viene un terremoto que hace vibrar las piedras, que resuenan, y él teme por su vida. Y está solo porque Jehová no está en el terremoto. Y un fuego abrasador siente que se le queman los pelos, que la cara le arde. Y está solo, y Jehová no está con él. Y de repente, hermanos, un silbo apacible y delicado. Y entonces Elías se da cuenta que ahí está Dios. Que Dios no estaba en los portentosos milagros, sí que estaba. Pero que lo más grande del Dios que él necesitaba no estaba en esos milagros portentosos, en todo aquello que Dios hizo por su mano. Que estaba en un pequeño silbo, en una voz suave, en una delicada melodía que él había dejado de escuchar. Y entonces este hombre, ante la presencia de Dios, se pone de rodillas, se cubre el rostro. Y Dios le dice, ¿pero qué haces aquí, Elías? Venga, vuélvete por donde has venido, vuélvete a tu camino. Y aquel hombre que ha tomado fuerzas, vuelve a su camino. Sí, hermanos. Los silencios de Dios, los triunfos que Dios hace por nuestra mediación, los grandes milagros que hemos visto en nuestra vida, que cada uno de nosotros hemos visto, esto es de Dios o no sé. Y muchas veces un Dios callado que no entendemos, que nos deja solos. ¿Quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros no se ha sentido alguna vez en su vida verdaderamente como Elías? Sí, triunfador, guiado por Dios, lleno fervorosamente del Espíritu Santo, lleno, fiel a su vocación cristiana, en su puesto, valiente. Y acto seguido, hundido, cobarde, desconfiado, chasqueado de la vida y chasqueado de Dios, perdido por el desierto, sin rumbo fijo, huyendo, no se sabe de qué. Recordando lo que Dios ha hecho por medio tuyo, cómo Dios te ha utilizado, cómo Dios ha puesto sus palabras en tu boca, cómo Dios te ha guiado paso a paso, la de cosas que ha hecho por mediación tuya en tu propia vida. El fracaso. Sí, milagros, milagros alrededor tuyos que Dios te utiliza, pero en tu propia vida, el fracaso. El fracaso. Sintiéndote defraudado y diciendo como Elías, pero Señor, si solo soy un hombre, si no soy otra cosa, Señor, pero ¿qué esperas de mí? Pero si no soy mejor que mis padres, ¿qué esperas? ¿Qué me pides? Elías fue fiel, hermanos, nadie puede dudarlo. Fue fiel a su cometido, fue, hizo, dijo todo lo que Dios le había encomendado, llegó hasta el clímax, todo. Sufrió la sequía del pueblo por 3 años. También tuvo el sed. 3 largos años. 3 veces se postó sobre el niño, luchando, pidiéndole a Dios la vida de ese niño. Afrontó sin miedo la maledicencia del depravado monarca. Le resistió en la cara a aquel que tenía la potestad sobre su libertad, sobre su vida, porque Dios se lo había dicho. Hizo todo lo que Dios le mandaba. Se enfrentó con 850 profetas falsos y con todo un pueblo que dudaba, con un pueblo que no le apoyaba. No era popular Elías, pero él fue fiel. Él fue fiel. Oró a Dios fielmente, intercedió por el pueblo, dio palabra al rey y al pueblo de que llovería después de que Israel escogiese a Dios. Le daba palabra. Y Elías, por su fe, oye una tormenta. Oye una tormenta cuando no hay nada, cuando el cielo está raso y el sol quema. Él, por su fe, oye una tormenta. Sí, hermanos, corre delante de unos caballos desbocados. Él, por su fe, guiando a ese rey, a ese ungido de Israel. Y es un cobarde, hermanos, y es un cobarde ante Jezabel, esa malvada mujerzuela. ¿Es un cobarde? No es un cobarde. Es un hombre. Es solamente un hombre. ¿Olvida acaso a su Dios? ¿Se ha olvidado Elías de su Dios? ¿Él, un hombre de Dios, se ha olvidado? No se ha olvidado. Busca instintivamente a su Dios por los silencios de éste. Por ese Dios que se ha callado. No sabemos por qué, pero se ha callado. Se ve a sí mismo tal cual es él, desnudo ante la soledad, ante su realidad, esa realidad que nadie conoce. Ay, no conocemos la vida interior de Elías, sus luchas, sus flaquezas, sus dudas, sus temores, su fe poderosa, no. Conocemos lo que él hacía, su obra ante el mundo. Sí, hermanos, ¿es un cobarde? No, es un hombre. Es un hombre, hermanos. Y en el silencio de la noche, en el silencio de la noche, ¿no os habéis sentido igual? Igual que él, solos con un Dios callado, tremendamente callado, silencioso. ¿No os habéis sentido igual? Cuando los problemas de la vida acucian, sí, las deudas, la enfermedad, los dramas familiares, las tensiones, la ineptitud, tus proyectos fracasados, tu carácter arisco, tu orgullo, tu soberbia que te malcome y que te hace polvo. Cuando te sientes solo, con tus dudas, con tus miedos, y el silencio de Dios como telón de fondo. De tu Dios, sí, de tu Dios, del que tanto ha hecho por ti, al que tanto amas y al que ahora no comprendes. Eres cobarde, hermano, porque te escondas en el anonimato de la soledad. No. Eres infiel porque huyas por los desiertos. Cuando tu Dios sientes que te ha fallado, que parece no estar a la altura de tus necesidades, no lo sé, pero es una incógnita impresionante. Y es una realidad cristiana, es una vivencia cristiana, son cosas que nos ocurren, son cosas que no encontramos respuestas, que no sabemos, que no entendemos qué quiere Dios, qué espera Dios, por qué no actúa, qué pasa. Jesús tiene a sus discípulos tras de él. Caminan por uno de tantos caminos que Jesús recorría, pero no como otras veces. Jesús va adelante, va solo. No como en otras ocasiones en que los discípulos le apretaban, le preguntaban, le escuchaban. No, Jesús va solo, va adelante. Los discípulos van rezagados detrás. El grupo va detrás, cuchicheando, hablando, uno con el otro, preguntando. Camino lento. Parece que Jesús va muy deprisa y tira de ellos. Y ellos van detrás pesarosamente. Pedro, mira, es que tal. Sí, ya lo sé, Juan, pero bueno, pero por aquí. Y Jesús delante. Tristes, cansados, abatidos, fracasados, chasqueados. Acaban de ver cómo su maestro ha perdido la popularidad. Acaban de ver cómo su maestro se ha quedado solo, solo con ese grupito de 12. Aquel que había llegado a mover masas, aquel de miles de personas, de alimentar a 5, 10.000, 15.000 personas, aquel que le apretujaban, está solo. Solo con Jesús. Y ellos van rezagados detrás. Su rabí ha perdido credibilidad, ha perdido fama. Ya no es el buscado por todos. Y entonces Jesús, que conoce la mente de sus discípulos, les dice: ¿dónde están los que os acompañaban? Jesús, de repente, les pregunta: ¿dónde están todos esos que os acompañaban? Fijaros, ¿qué pregunta? Jesús no dice, oye, ¿dónde están todos nuestros seguidores? No. ¿Dónde están todos esos que os acompañaban? Jesús lo tiene bien claro. Jesús es explícito. Acompañaban al grupo de discípulos. No le acompañaban a Jesús. Fijaros, ¿dónde están todos esos que os acompañaban? Ese grupo tan grande, ¿dónde están? Y ellos responden, pues Señor, se han ido todos. Solamente hemos quedado nosotros. Como diciendo, pues si no te has dado cuenta, se siente, solo estamos nosotros. Y entonces Jesús, su maestro insoñable, Jesús, su Jesús, sí, aquel que calmaba las tempestades, aquel Jesús que daba vida a los muertos, que colmaba sus corazones de algo difícil de explicar, Jesús, que colmaba sus corazones de ansia eterna, va y les dice solamente, como único argumento, ¿queréis iros vosotros también? Cuando ellos responden, Señor, se han ido todos. Jesús no les argumenta. Jesús no les dice, vamos a cambiar ahora el marketing. A partir de ahora se va a hacer de otra manera. Vamos a volver a hacer los milagros primero y luego la doctrina. Los discípulos hubieran dicho, claro, maestro, es lo ideal, porque así poquito a poquito se les va dando, vas entrando sutilmente. Jesús no. Jesús no les argumenta. Jesús no les recuerda nada. Jesús no... solamente les dice, ¿queréis iros vosotros también? La puerta está abierta. Ya sabéis, ya os lo dije. Yo os dije que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. ¿No os acordáis? Os dije que las zorras tenían nido, que los cuervos tenían, ¿recordáis? ¿Dónde cobijarse? ¡Cuevas! Pero el Hijo del Hombre no tiene nada. ¿Queréis iros vosotros también? No argumenta. La puerta está abierta. Parece como si les estuviera diciendo, anda, iros. Y entonces, hermanos, entonces, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Y a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sí, ¿a dónde iremos, Señor? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Os dais cuenta, hermanos? Ese Dios que les está diciendo sencillamente, bueno, pues, si queréis os vais. Yo solo tengo esto. ¿Os es suficiente? Y aquellos hombres que han escuchado las palabras de vida eterna, ¿y a dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú nos amas como solo sabe amar el cielo? Oh, recuerdo una vez, hermanos, en que, bueno, yo metí la pata impresionantemente. Sé que he metido la pata muchas veces, aquí también, con vosotros. Pero aquella vez yo pertenecía a una iglesia, era director del departamento de música, y metí la pata. Resulta que en aquella iglesia siempre, en el mural, tal que el mural que tenemos ahí, siempre había un cartelito de Antonio Gala en el mural. De Antonio Gala, el dramaturgo, ¿sabéis? Que hace ensayos, que escribe. Siempre estaba allí. El cartelito siempre era una crítica hacia la Iglesia Católica. No sé si recordáis que fue una época en que él escribía en El País o en algún periódico así, y ponía verde a los curas, ponía verde las misas, criticaba todo. Y siempre en nuestra iglesia estaba el cartelito semanal de Antonio Gala, allí. En la iglesia no había en la biblioteca ni un solo libro de Elena White, pero desde luego el cartelito de Antonio Gala no faltaba. Y así os digo, por meses. Y yo ya un día, harto del cartelito de Antonio Gala, voy, al terminar el culto, yo no sé por qué me dio por ahí, me voy directamente al mural, cojo las cuatro chinchetas y quito el cartelito de Antonio Gala, y de repente, no sabéis lo que ocurrió, ¿eh? Yo ya sentí algo, cuando había quitado el cartelito, sentí algo, como si me hubiera dado un calambre. ¡Pim! Me quedé como diciendo, ¿qué he hecho? Y entonces rápidamente reaccioné y me fui al primer anciano, rápido con mi cartelito. Mira Manolo, he quitado este cartelito de Antonio Gala, porque chico, es que me parece, yo traigo aquí una visita. Traigo a una persona interesada y yo no tengo por qué tener exponiendo ahí críticas. Para construir no hay que derribar, ¿sabes? Yo le decía... No tenemos por qué andar criticando a los católicos, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Para construir no hay que derribar. Así es que, chico, pues he quitado este cartelito. Y el primer anciano me dijo, ah, pues vale, hombre, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Es que no os podéis imaginar lo que se me vino encima, a mí y a mi familia. Se convoca una precipitada, ¿cómo se llama? Consejo de iglesia. Sí, pero muy gordo. Resulta que el cartelito no lo había puesto quien siempre ponía el cartelito, que era un muchacho que ni iba por la iglesia, solo iba a poner el cartelito y se iba. Un chico que ya no pasaba de todas las cosas de la iglesia, él iba, ponía su cartelito y se iba, como diciendo, ya ha cumplido. Esta vez el cartelito lo había puesto el flamante nuevo director de la sociedad de jóvenes, un muchacho universitario que habían estado detrás de él para que fuera director de jóvenes y que ahora había accedido. Ahora, y que lo primero que hace es colocar en el mural un cartelito de Antonio Gala y entonces viene el pelagatos del pianista y quita el cartelito. La que se armó, hermanos. Vosotros diréis, ¿qué tontería? De tontería, nada. Bien, domingo por la mañana consejo de iglesia para crear jurisprudencia sobre los cartelitos que se quitan y no se quitan. Vale, pero es que no termina ahí la cosa. Os lo puede decir mi mujer. El sábado por la noche yo tengo 41 de fiebre. Estoy que no me tengo. Un dolor de huesos. Llamo por teléfono a mi padre. Papá, mañana ves al consejo de iglesia y diles por qué he quitado el cartelito. Pero es que yo no puedo ir. Estoy que no me puedo mover. Mi padre no le dejan entrar. Dice, no, al consejo de iglesia no puede pasar. Es que mi hijo no puede venir a exponer. Ah, se siente. Si no puede venir... Ah, él está convocado. Es que mi hijo tiene fiebre. Ah, sí, de repente. Por la mañana quita el cartelito y ahora fiebre, ¿no? Hermanos, muy gordo. Yo no sé qué pasó en aquel consejo. El caso es que el martes viene una carta certificada a mi casa, una carta de la iglesia, la abro. Digo, no sé, me mandarán alguna ayudita de la iglesia, porque yo vivía de la bohemia. Dios, un detallito, un cheque que me manda la iglesia para pagar el alquiler. No. Una carta, pero impresionante, redactada, que decía, hermano fulanito de tal, Benjamín Antonio Fontales, el consejo de iglesia de tal, no va a consentir que tome esas actitudes, a ver, de tipo anarquista, haciendo y deshaciendo lo que usted quiere. Una carta larga. O sea, como si yo, a la hora del culto, tocase pasodobles. Y viene la doxología y yo meto el himno nupcial. ¿Por qué? Hombre, porque me apetece. Y está hablando el pastor y yo digo, se ha terminado, ahora toca el pianista. O sea, hago lo que quiero. ¿Sabéis cómo me dolió eso, hermanos? Yo estaba convaleciente, pero ¿cómo me dolió? Me sentí pisoteado, malinterpretado. Un abuso de poder. Si no podía haber dicho, ¿por qué quité el cartelito? No me habían dejado decirlo. Y ya habían tomado la decisión. Bueno, entonces aparece Benjamín. Que no os lo comáis de vista, es un orgulloso que no veas. Aparece Benjamín, se coge libros de Elena White y prepara una tesis sobre los cartelitos. Pero es que, yo no sé de dónde encontré tanta bibliografía, pero me lié a buscar un libro de Elena White sobre la influencia de las lecturas, sobre la manipulación, sobre tal, pum, que no hay que derribar para construir todas historias. Llegué allí. Jueves, me voy a casa del primer anciano. Yo ya te dije lo del cartelito. Eres cómplice conmigo. No, hombre, yo no. ¿Tú lo quitaste sin...? ¿Ah? No, yo te lo dije. No, pero mira, es que... Oye, ¿tú crees que esta carta... Yo llevaba la carta subrayada. Tenía que haberla conservado. Subrayada. Pero mira lo que me dicen. Fíjate. ¿Es verdad esto? ¿Yo actúo así? ¿He actuado así en mi iglesia? ¿O he quitado solo un cartelito? Cuatro chinchetas. No, pero es que... Digo, mira. O convocas el sábado por la tarde un consejo de iglesia, o el sábado me levanto a mitad de la doxología y lo cuento todo a la iglesia. No, hombre, no. Tú verás, ¿eh? Tú verás. Ahí, menudo soy yo, Benjamín, menudo. No veas. Y efectivamente, con miedo a que yo cortara la doxología, convocaron un consejo. Pero, ¿qué pasa? El otro muchacho no va, mira por dónde. El flamante guapo director de jóvenes que había escrito la carta de Masel, no va. No va, ¿por qué? No sé, porque se va de visita. No va. Entonces ya el pastor dice, ah, mira, no se puede hacer, porque falta una parte. No se puede hacer consejo. ¿Cómo que no se puede hacer consejo? O sea, el otro día no falto yo, que soy implicado, y hoy falta, y hoy sí se puede hacer, hoy no se puede hacer, el otro día sí. No, pero mira, hombre, es que falta, tú compréndelo. ¿Cómo que compréndelo? Que se hace consejo, hombre. Efectivamente, se hizo el consejo. El pastor, el hombre, estaba ahí con un miedito. Yo me pongo ahora en su papeleta. Ahí, fíjate. Me pongo de pastor y hay un matador. Bien, hermanos, quiero abreviarlo, no quiero aburriros, pero el caso es que yo saqué mis libros, ¡pah! 5 o 6 libros. La hermana pide la palabra, digo, perdón, hermana, déjeme que exponga la razón por la cual el sábado anterior quité el cartelito de Antonio Gala. La razón es la siguiente, y me lié. Bueno, empecé unas argumentaciones, unas manipulaciones teológicas, bien. Los hermanos abrumados, ahí, sentaditos, decían que sí con la cabeza. Es verdad el chico, oye, es que es verdad. Y levantaban la mano otros para interrumpir, decía, perdone, hermana, déjeme terminar. Y efectivamente, le estuve 1 hora y media. Callaos ahí, escuchando 1 hora y media, ¿eh? No he dejado hablar. Cada vez que levantaban, sí, pero, perdone, hermana, déjeme terminar. Y al terminar, digo, menudo, Benjamín. Pues mirad, esto es lo que yo os hubiera dicho el sábado pasado. El domingo pasado, en el consejo anterior. Pero claro, como no me habéis hecho ni caso, y habéis pasado, y os ha dado lo mismo, y ya habéis tomado vuestra decisión, pues yo ahora me voy. Y aquí tenéis la cartita, y aquí tenéis mi cargo, y no vuelvo a pisar esta iglesia. ¡Hala! Me levanté y me fui. En ese momento se levantan los hermanos. ¿Cómo? ¿Nos ha tenido 1 hora y media callado y ahora no nos escucha? Se tiraban, el otro hermano se acercó, el diácono, ¡pum!, saltó de allí. La mujer, ¡hay que quitar ese acta! La otra chillaba, el pobre pastor se escondía, la mujer le tapaba. Impresionante, hermanos, y yo me fui, pam, 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 nada. Ahí os quedáis con vuestra iglesia podrida, criticones, que no se puede quitar ni un cartelito, hombre. Ahí os quedáis, y se quedaron ahí arriba porque el consejo de iglesia tenía lugar allí en el aposento alto de la iglesia, y yo bajé. Pasó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y yo le decía a Rosa, ¿qué he hecho? Llegó el viernes. ¿Qué he hecho, Rosa? ¿Qué hemos hecho? Me he quedado sin iglesia. ¿Y dónde llevo yo a mi hija para que estudie la escuela sabática? Y me tuve que comer mi orgullo, hermanos. Me lo tuve que comer. Y si la iglesia empezaba a 7:30, a 7:00, Rosa, yo y Verónica, Jesús no había nacido, estábamos allí. En la puertita de la iglesia, esperando no sé qué, que abrieran para poder entrar a orar con los hermanos. Los hermanos al verme se quedaron, hombre, no te esperábamos, Benjamín. Ya, pero ¿y dónde voy a ir? Sabéis, hermanos, es muy duro. Yo no sé, yo creo que no hice bien. No sé si se puede quitar o poner cartelitos de Antonio Gala. No sé si la iglesia se falló en favor de unos o de otros. No lo sé, yo soy íntimo amigo, bueno, íntimo. Me llevo muy bien con aquel flamante director de jóvenes, es muy majete. No lo sé. El caso es que somos hombres y las cosas se nos van de las manos y nos quedamos sin Dios por un quítame estos pelos. Sí, hermanos, es muy duro. Porque el Señor, ¿sabéis lo que os dice? ¿Queréis iros vosotros también? Sí, sencillamente. No os creáis que os dice otra cosa en ese momento, en esos momentos de silencios cuando todo va mal. No os creáis que el Señor viene a daros un bálsamo suave y a decirte, no, hombre, no, solamente te dice... ¿Queréis iros vosotros también? La puerta está abierta. Tantos me han dejado que si tú quieres, es el único argumento del cielo. Y yo entonces me tiro de los pelos porque solo oigo, ¿qué haces aquí? Como Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, hombre? Sí, hermanos. Y yo me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué actúas así? ¿Qué razón hay para que te calles, para que te escondas? ¿Qué razón hay? ¿Sabéis, hermanos, la razón? Dios no fuerza nuestra libertad. Lo hemos oído muchas veces. Dios no fuerza nuestra libertad. No nos induce a estar con Él dependientemente de unos éxitos, de unos fracasos. No. No, 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 no. Los discípulos habían visto milagros de Jesús, habían sido partícipes con ellos, habían disfrutado de los éxitos de ese gran maestro insoñable. Y Elías había revolucionado a toda la nación, había sido un claro exponente, un baluarte de la verdad. Y ahora, en ese momento crítico, Dios no le dice nada más. Solamente calla. Si quieres, te puedes, ¿eh? No dice nada más, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿Qué razón hay? Ellos eran hombres y como tales debían de caminar por los silencios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabéis por qué? Para conservar viva su confianza en el Dios invisible. Y fijaros lo que quiero deciros. Para mantener viva la confianza en un Dios invisible que no se ve. Esa es la cuestión. Eso es lo que está en juego, es muy grave. Eso es lo que está en juego. Para no forzar nuestra libertad a creer, para no malograr un pacto basado en amor. Solamente en amor. Si los discípulos se quedaron con Jesús, era no por triunfos, no porque fueran populares, no porque iban a tener grandes cargos, no. No sabemos por qué, Señor, pero hay algo aquí en mi vida que te amo y ¿dónde voy a ir si en ningún sitio me aman como tú amas? Sí, hermanos, nuestra adoración silenciosa es una a un Dios invisible, a un Dios que no se ve, pero al cual nos aferramos libremente porque le conocemos, porque le hemos vivido, porque nos ha hablado, porque nos ha amado, porque ha puesto en nosotros la cualidad que puso en el principio en nuestro primer padre Adán y que tienen todos los moradores del universo que no han pecado. El amor al invisible. Y cuando existe el peligro, hermanos, existe el peligro de creer poseer, de creer ver a Dios plenamente, parece que el Señor, nuestro Señor, se vela, se esconde, se aparta, se oculta. Cuando existe ese peligro de que, no, conmigo, yo lo tengo, yo lo poseo, Dios se esconde. Sí. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Sabéis? Porque atentaría contra mi libertad y destruiría su gobierno universal basado perfectamente en el amor y realizable solamente en tierra de libertad. ¿Sabéis que es así? No puede ser de otra manera. ¿Estoy con Dios por qué? ¿O estoy con Dios por una cuestión afectiva? Porque lo necesito. Porque es mi creador. Porque hay algo que vibra dentro de mí cuando me acerco a Él. O no estoy con Él, o no sé nada de Dios, o no comprendo nada de las cosas de Dios. Y entonces Dios se vela, por amor a mí, se oculta, Dios se calla, Dios guarda silencio y llora suavemente como un silbo apacible y delicado. Sí, hermanos, si no, fijaros, si veréis, si esto no es verdad lo que os estoy diciendo, decidme si Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no podría haber convencido a todo el mundo. ¿Podría o no? Si Jesús se va a Roma, si Jesús coge un barco desde Palestina y se va a Roma, y se pone a predicar allí y a hacer los milagros, ¿convence a todo el mundo occidental de la época? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si Jesús era un orador sobresaliente, si Jesús tenía un mensaje que conmovía, si Jesús tenía un poder intrínseco dentro de él, ¡claro que podría haber convencido a todo el mundo! No lo hizo. Jesús no vino a convencer, vino a convertir. Decidme si no, si ese arca que dicen algunos, el arca de Noé, petrificado ahí en los glaciales del Ararat, que dicen algunos que han estado dentro, que lo han llegado a fotografiar, no sabemos. Decidme si eso no podría ser expuesto en el Museo del Louvre, en el Museo de Londres, sí, en una plaza, en Nueva York, impresionante, todas las cámaras, el Arca de Noé. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Uf, ¡qué bien! Ya nadie nos va a ir en contra de la Biblia, nadie va a ir en contra de la teoría creacionista, el evolucionismo, todo fuera, el diluvio es cierto, mirad el Arca, a ver qué decís, mayor argumento. No podría ser expuesto como se expone el cráneo del hombre de Cro-Magnon o el cráneo del hombre de Neandertal. Pues no. No lo sé, hermanos. Nuestro Dios se calla. Dios no quiere convencernos y decir, pero sobruto, que estoy yo aquí, pero mira, ¿lo ves? Anda, pues es verdad, Señor. Sí, qué poderoso eres. Eres el Creador, lo eres todo. No, No, Dios no quiere eso, eso no vale, eso no salva, eso no redime. Mi Dios es un Dios invisible, es un Dios que se calla, que se esconde. Es un silbo apacible y delicado que solo se escucha en los silencios. Y entonces, hermanos, cuando lo estamos pasando mal, va el Señor y dice, pues hijo, si quieres te vas. Como tantos se han ido de Cristo, sabéis, como tantos hermanos nuestros, como tantos nos han abandonado y han dejado la iglesia y han dicho, ¡buah! ¡Se van! ¿Queréis iros vosotros también? ¿Quieres irte? ¿Qué haces aquí? He aquí el misterio de la salvación, hermanos. Mi oportunidad de escoger, mi opción de vivir el cristianismo independientemente de los resultados, de las circunstancias de mi vida o a pesar de ellas. Ese es el misterio. Me vaya como me vaya la vida. Lo que Dios me está ofreciendo es diferente. Es otra cosa. Sí, hermanos, es otra cosa. Más allá de la visión corta que yo tengo, más allá de los lazos, de los compromisos meramente materiales, de los resultados condicionantes, sí, de mi impresión, de mis sensaciones, de mi visión de la vida, de las apariencias, de las impresiones, de las interpretaciones, más allá de todo eso, mi relación con Dios está basada en otra cosa. Yo estoy con Dios por otra cosa. ¡Hay otra razón! Si no la hay, hermanos, si no la hay cuando el Señor os diga queréis iros vosotros también, tened por cierto que os iréis. Tengamos por cierto que nos iremos. O hay algo más, o hay algo más, o no hay nada. O hay una reacción psicológica dentro de mí, producida por el impulso que vino del cielo y llenó mi ser de amor al invisible, al Dios que no conocía, que no veía. O no tengo nada. No tengo nada. Cristo murió por mí, hermanos. Resucitó por mí. Ministra en el santuario celestial por mí. Es mi creador, es mi redentor. Él tiene la fuerza que hace girar este mundo y mantiene, lo sustenta y mantiene a las órbitas, a cada planeta dentro de sus órbitas. Él el que habla suavemente a mi corazón porque me ama. O veo eso, o no veo nada de Dios, hermanos. No es otra cosa la salvación. No es otra cosa la salvación que vivir en el amor de Dios. En ese amor que... no sé. No es otra cosa, hermanos. Independientemente de lo que ocurra en mi vida, de lo que pase a mi alrededor, independientemente de eso. Como una madre ama a su hijo, independientemente de lo que su hijo le haga o lo que ocurra. No puedo dejar de amar a mi hijo, lo llevo aquí dentro. Sí, hermanos, hasta que lleguemos a ese punto culminante de mi relación con el Eterno, sí, más allá de lo que ocurra en mi vida, si me echan al foso de los leones como a Daniel, pobre Daniel, abuelito ya, fiel toda su vida al Señor, profeta en el extranjero, van y de viejecito le tiran al foso de los leones para que se coman sus huesecitos, su barba. ¿Dónde está Dios? ¿Qué le mantuvo a ese hombre? ¿Qué le mantuvo? El amor al invisible. El amor al invisible cerró bocas de leones. Sí, hermanos, independientemente de que me echen al horno de fuego, como a los amigos de Daniel los echaron al horno de fuego, y aquellos decían, bueno, pues rey, mira, tú lo que tú quieras, Nabucodonosor, pero nosotros no vamos a creer en ti ni en tu imagen. No la vamos a alabar. Dios tiene poder para librarnos de tu fuego ardiente. Pero si no nos librare, no vamos a creer en ti. Claro, Nabucodonosor pensaba, bueno, si no os libra, pues va a quedar vuestras cenizas para creer. No, pero había una convicción impresionante. Había algo. Si me echan al foso de... Mira, yo amo a Dios a pesar de... Sí, hermanos, independientemente de que nos echen en la oscura cárcel mamertina como a Pablo, al hombre de Dios, independientemente, en aquella lóbrega cárcel aquel hombre pudo decir, pero yo sé en quién he creído, yo lo sé, los demás no lo saben. Yo no sé si Pablo se trataba de convencer, si Pablo se estaba argumentando a sí mismo, que veía el final de sus días allí y decía, pero bueno, pero yo sé en quién he creído, hombre, yo lo sé. No le entiendo, pero yo lo sé. Sí, hermanos, algo hay ahí. Si me acusan de traidor como a Jeremías, por hacer la obra de Dios le pusieron de traidor. Aquel hombre que llegó a decir, me has seducido, Señor, me has liado. Pero hay un fuego dentro de mis huesos que trato de sufrirlo y no lo puedo callar. Sí, Jeremías dijo, no voy a volver a hablar de ti, Señor, no voy a volver, porque cada vez que hablo, violencia y destrucción, me has seducido, no voy a volver a abrir la boca. Pero había un fuego dentro de mí que me quemaba. ¿Qué es ese fuego, hermanos? ¿Qué es eso? Lo sentimos, lo tenemos. Está en nuestra vida ese fuego. Sí, independientemente de que me echen a una cuba hirviendo, como cuenta la tradición, que fue el caso de Juan, el discípulo del Señor, también de viejecito, van y le echan una cuba de aceite hirviendo y no se quema, no se fríe como un buñuelo, no le pasa nada. Y entonces, claro, le mandan a la deportación a Patmos. Claro. Sí, independientemente de todo eso, hermanos, independientemente de si voy sin agua y sin alimentos como aquella pobre mujer Agar, independientemente de que te quiten tu esposa, como el caso de Ezequiel, independientemente de que vayas por el desierto solo, como Elías, sí, o estés ante la dieta de Worm, acusado de hereje, cuando eres un hombre que quieres hacer la voluntad de Dios. No importa, hermano, no importa si te sumergen hasta ahogarte, como a los anabaptistas. ¿Creéis en el bautismo por inmersión? ¡Pues tomar inmersión! Sí, eso hacían. Y aquellos hombres seguían amando a Dios. No sé, hermanos, o esto es verdad, o más vale que lo dejemos todo y pasemos de largo. O hay ese fuego en nosotros, o nada vale. Nada vale, hermanos. El matrimonio White tuvo que perder a su hijo pequeñito. Ella, una mujer que tenía visiones de Dios, que escribía, que pasaba las horas y las horas escribiendo del amor de Jesús, perdió a su hijo de meses. Y perdió luego a otro hijo, ¿verdad?, con 16 años. Y perdió a su esposo. Y dices, pero Señor, ¿de qué vas? Pero había un fuego dentro de sus huesos. No lo sé, hermanos. Cuando te embargan la casa o los bienes, cuando los negocios se te van a pique, ¿qué es lo importante? Vivir con Dios. Vivir con Dios. Con el amor de Dios en nuestro corazón, grabado en nuestra psiquis, impregnado en nuestro ser, rebosando por los estigmas, por lo que yo soy. Te amo hasta la célula de mis huesos, no hay más, Señor. Eres mi creador, y yo soy tu criatura, aunque no te entiendo, pero has ganado mi corazón. Sí, chavales, jóvenes, sabedlo, o conocéis a ese Jesús, o no tenéis ni idea de lo que son las cosas de Dios. Y nosotros, adultos y ancianos, o hemos encontrado esa relación con Dios, o no tenemos ni idea de las cosas de Dios. Sí, hermanos. O luchamos con Dios diciéndole, no te soltaré si no me bendices. O me iré. Me iré. Cuando en un silencio de Dios el cielo solo me diga, ¿queréis iros vosotros también? La puerta está abierta. Es picar alto, hermanos, es picar muy alto. Pero es lo que me ofrece el cielo. No es lo que me pide el cielo. Es lo que me ofrece el cielo, daros cuenta. Es la atmósfera espiritual que Dios quiere establecer en mi vida. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que Dios quiere llegar a poner en mi vida. Es lo que Dios me está ofreciendo. Es algo muy grande. Es un tesoro inmenso. Es algo oculto. Es algo que no se comprende fácilmente. Es algo que no se ve. Es algo que no se ve. Que sepamos decir en los momentos difíciles, ¿y a quién iremos? ¿Y a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Que seamos capaces de ver claramente esa realidad y valorar lo que significa el amor de Dios. Que el amor de Dios no es un seguro de vida, sino una vida segura. Una vida segura, basada en la roca inamovible del Creador del universo. Sí, hermanos, no nos equivoquemos. Dios nos ofrece estar escondidos con Cristo en Él, en Dios. No es otra cosa. No sé si os he contado la historia de aquella madre cristiana que se puso malito su niño, la iglesia oró, se reunió, hicieron semana de oración por el niño, se dedicaron a pedirle a Dios que lo sanara. niño le subía la fiebre y un día va el niño y se muere. Y entonces aquel pastor de la iglesia va a visitar a la madre y le dice: mire, hermana, pues ya sabe que de los niños es el reino de los cielos y, bueno, usted confíe, el Señor. Y la hermana le dice: ¿Pero de qué Dios me habla? ¡Pero que no me cuente más historias! ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su Dios cuando mi hijo estaba languideciendo y muriendo en la cama? ¡Muriendo en la cama! ¿Dónde estaba su Dios? Y aquel pastor le dijo: mire, hermana, Dios estaba en el mismo lugar que cuando moría su hijo en la cruz, a su lado, aunque tal vez no le veía. Hermanos, si no somos capaces de ver a Dios a nuestro lado, ni en esos momentos en que solamente es capaz de un silbo silencioso y apacible mover nuestro corazón, no sabemos nada de Dios. Sí, termino, hermanos, no quiero alargarme ni aburriros, es el último culto que doy y no os voy a dejar mal sabor de boca. Pero sabéis, Elías huyó por el desierto. Pero ¿sabéis a dónde huyó? Al monte de Dios. Al monte de Dios. Elías podría haberse dirigido perfectamente a las pirámides de Egipto. Estaban de camino, podría haber huido. Claro que sí, le ha fallado Dios, le ha dejado Dios. Pues huyo, pues me voy con los egipcios. Si aquí no me quieren, verás como los egipcios sí que me aprecian mis milagros. Me voy a la ciencia, a la cultura, a lo que mueve al mundo, a la fama, la popularidad. Lo sobresaliente, las pirámides de Egipto también estaban en el desierto. No, Elías huyó al monte de Dios. Y sabéis una cosa, sabéis, yo huyo, Fernando, huimos cada uno de nosotros. Sí, Dios se calla y nosotros huimos de Dios. Pero muchas veces huimos a un lugar equivocado. Equivocado. ¿Me dejáis, por favor, 3 minutos y os cuento algo que sucedió en el campamento Jae? Termino con eso. Permitidme, es muy tarde, son las 12:20. Os cuento esto, permitidme, por favor, porque me impresionó. Y muchos de los chavales que habéis estado en el campamento no lo sabéis. Resulta que había ahí un chico formidable. Un chaval que, bueno, le veías que participaba en todo. Participaba en las cosas espirituales, participaba en las actividades. Un chico, vamos, yo qué sé, cuando tú trabajas y vas de pastor a un lugar, pues entonces tratas de volcarte en los que te necesitan, ¿no? Entonces calculas, recordáis, Silvia, Mary, que había allí 2 chicos exdrogadictos, recordáis que estaban con nosotros, pues nos volcábamos todos en ello. Había otra chica deficiente mental, atrasadita, recordáis, que nos dio cada disgusto, cada movida, pues nos volcábamos en ella. Había otra muchacha que era introvertida, pobrecita, y bueno, pues siempre se estaba uno con ella volcando. Pero yo qué iba a pensar, este chico, triunfador, todas las chicas detrás de él, genial, y siempre participa en todo. Yo qué sabía, pues muy bien, como todos, ¿no? Y de repente viene uno de los chicos estos que yo os digo, drogadictos, chicos de la iglesia de Elche. Bueno, no, que están interesados y van a la iglesia de Elche, ¿no? Les llevan los jóvenes. Y viene y me dice: Juan Diego, Benjamín, mira, que es que he hablado con este chaval. Y yo no sé, yo he sentido que tenía que hablar con él antes de ayer. No sé, yo aquí dentro, recordáis cómo hablaba él, ¿no? Aquí dentro he sentido algo y he ido a hablar con él. ¿Qué? ¿Cómo te va, colega, la vida? Le dije. Y él me dice: mira, Juan, yo no quiero seguir viviendo. Yo no aguanto más. Esto se ha terminado. Yo voy a ver si cojo el coche, una borrachera y se termina esto. Y entonces me decía Juan, y entonces yo, cuando me dice eso, entonces yo, pues le he dicho cosas, no sé si bien o mal, pero yo recordaba todas las historias que tú nos contabas, que si las 2 ranas, que si el otro, que si el del barco, que si el niño del barco de la moneda en la boca, todas las historietas. Y yo se las contaba, y ¿sabes una cosa? Cuando yo se las contaba, yo sentía aquí algo y él escuchaba. Y yo sentía algo, y entonces se lo contaba, yo no sé nada, no tengo para dar, Benja, tú me conoces, sabes que yo, pues fíjate, yo es drogadicto, hecho polvo, pues fíjate, pero yo veía que tenía que decirle algo. ¡Qué maravilla! Cuando estamos ciegos, Dios utiliza al que no está ciego. Yo estaba ciego. Y entonces yo me quedé impresionado, ¿eh? Y claro, ni corto ni perezoso, en cuanto le vi, que estábamos en la piscina de... Era el último viernes, estábamos en la piscina de pareja. Y estaba apoyado allí en la barra, hablando con un señor. Y voy ahí y le digo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te va la vida? No charlas, no dices nada, aquí callado. Cuéntame. Me mira la cara. Benja, yo paso de la vida. Hombre, ¿qué me dices? Paso de la vida, ya no aguanto más. Ya paso. Paso de las cosas de Dios y ya lo he decidido. Esta noche, hoy viernes, me voy a emborrachar. Voy a coger una melopea de AUPA. Voy a coger una melopea de AUPA. Como nunca. Y si llego a volver al campamento, que estaba lleno de curvas, ¿recordáis todo aquello? Si logro volver, es que Dios quiere que continúe. Y si no, pues ya está. Es que Dios quiere que esto se termine. No aguanto más, no puedo más. Hombre, pero vamos a hablar, hombre. Y nos fuimos a un árbol y nos pusimos a charlar. Hombre, pero, chico, yo no sabía qué decirle. Además, que es que yo no sabía esa vivencia, esa realidad en él. ¿De qué la iba a sospechar? Hombre, pues, tío, no sé. Yo, señor, ¿qué le digo? El ordenador, rápidamente, ¿qué le digo? Porque el tío va a coger una melopea esta noche y se va a suicidar. ¿Qué le digo? Le pincho las ruedas. Ya está, mi mente, le pincho las ruedas y no se va con el coche, se va andando y cuando quiere llegar, 10, 12 kilómetros. ¿Qué le digo? Le escondo las llaves del coche. Se lo digo a los chicos y le montamos un jaleo para que no se emborrache. No lo sé. Yo entonces le dije, digo, ¿sabes? Está bien, tú eres libre. Puede ser que cuando te emborraches y vayas con el coche, pues en una de esas curvas, pues te salgas. Pues sí, pues me salgo. ¿Será que Dios lo quiere? Y entonces, pues que te quedes paralítico. Se quedó así. Sí, porque no siempre se mata uno, te puedes quedar paralítico. Y tienen que cargar contigo siempre. Y entonces, pues mira. Pues bueno, ¿será que Dios lo quiere así? ¿Será que el Señor quiere que sea paralítico? O puede pasar también que cuando salgas con el coche de la fiesta del pueblo, con tu melopeíta a cuestas, vaya una familia cruzando en el paso cebra y tú no lo veas y atropelles a un niño y le mates. Y te tengas que volar la tapa de los sesos, ¿sabes? Porque eso también pasa cuando uno se emborracha y conduce. El chico se quedó callado. Y me miró como diciendo, ¿y qué? ¿Tú de verdad que quieres probar a Dios? ¿De verdad? ¿Has llegado a ese punto? ¿Tú quieres probar a Dios? Es muy duro, ¿sabes? Sí, yo quiero. Es muy duro. ¿De verdad? Es que yo te digo cómo ahora mismo. Pero es muy fuerte, ¿eh? Sí, dime. ¿Tú quieres preguntarle a Dios si quiere que continúes? ¿Tú quieres preguntarle a Dios? ¿Tú quieres decirle a Dios que basta ya de esta vida, que no lo aguantas más? Él me explicó los motivos. Había tenido un gran desengaño sentimental. Llevaba 3 años y medio hecho polvo. Y no quería continuar así. Venga, va, yo le decía, no me cuentes historias. Pero si tú eres un triunfador, todas las chicas van detrás de ti. No, Benja, no es así. Nadie me quiere. Sé que vivía una situación, un chico de 20 y tantos años, y estaba manteniendo a su casa porque el padre tenía embargado el sueldo. Todo eso te vas enterando y nada sabes. Y el chico se veía forzado y se sentía solo. Y su Dios pasaba, su Dios se callaba. Y entonces él dice, esto se ha terminado. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, Benja, de verdad. ¿Quieres decirle a Dios que te hable y que te diga que hasta aquí? Bien, es muy difícil, ¿eh? Pero hazlo. Huye por el desierto. Prueba a Dios, pero prueba a Dios en su terreno. No pruebes a Dios en un terreno equivocado del enemigo. Prueba a Dios en su terreno. Sí, esta noche vete toda la noche a orar, a hablar con Dios. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. No sé cuántos de vosotros o cuántos de nosotros nos hemos estado toda una noche orando y en mitad de un monte a oscuras donde aparecen fantasmas y los árboles parecen lobos. No sé. Es muy duro. Hasta que te sangren las rodillas. Háblale esta noche a Dios y dile, Señor, paso. No aguanto un día más, Señor. O cambia mi vida o se transforma o esto se ha terminado. Háblalo. Díselo claramente. Prueba a Dios en su terreno. Y si no te contesta, pasa de él. Se quedó el chico así. Yo me quedé y digo, a ver si me he pasado. Le he dicho, si Dios no quiere contestarle, yo le he dicho que pase de él, igual me he pasado. Bueno, cuando llegó la meditación del viernes, nos separamos en grupitos para orar y yo ya vi que el chico se perdía entre los árboles. Por la noche me asomé y estaba la furgoneta, no se había ido. Llegó la mañana, el desayuno, nos encontramos, tal, nos cruzamos, estaba allí, estaba entero. El coche no estaba abollado, no tenía cara de cogorza. ¿Está bien? Yo no sabía. ¿Le habrá hablado Dios? ¿Le habrá dicho algo? No le habrá dicho. ¿Le pregunto? No le pregunto. Pues lo normal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Te has estado toda la noche? Mira, Benja, toda la noche no, porque es muy duro, pero sí que he estado. ¿Y qué? Voy a continuar. Veo la vida de otra manera. ¿Dónde vamos a huir, hermanos? Nos engaña el enemigo y nos dice, venga, hombre, ¿qué pintas aquí? Venga, puerta. ¿Cómo era, Iche? Así, puerta. Hermanos, está mucho en juego. Mucho en juego. Y cuando en el silencio de Dios el cielo nos dice, ¿queréis iros vosotros también? Que si no os lo ha dicho, os lo dirá. ¡Os lo dirá! Porque es la prueba más grande. Como no hayamos oído las palabras de vida eterna de Dios, como no estemos enamorados de Cristo, tened por claro que nos iremos. Hermanos, que Dios os ayude, que Dios nos ayude para ser capaces de tener esa relación con Dios. Yo, hermanos, lo siento, ha sido un placer estar con vosotros, os lo digo de corazón. En estos 2 años yo he querido hablaros del amor de Dios, nada más. No os he echado broncas, no soy quién. Y os tengo que decir que bueno, que hemos estado muy felices, muy contentos, y que os agradezco sobre todo vuestra comprensión, porque, bueno, un pastor inexperto, pues he metido la pata muchas veces. Mi colega, el pastor Martorell, Laurita lo sabe, me ha ayudado montones de veces, y él sabe las meteduras de pata que he hecho tan graves, y cómo él me ha ayudado siempre. Y cada uno de vosotros, comprensivos y cariñosos, eso es verdad. Si nos vamos es porque hay que irse, ¿no? Pero de verdad os digo, no tendríamos ningún problema por estar aquí con vosotros más tiempo. Nos sentimos queridos y vamos, nada más. Rosa le da mucha pena, cada vez, ¿ves? Está llorando ya. Cada vez que lo pensaba ya allí en casa. De verdad que nos cuesta, pero hay circunstancias, las circunstancias... Era el momento, nosotros en este momento teníamos que partir y hemos hecho una solicitud a la Unión y el colegio me ha hecho un llamado y en eso está. Entonces, que sepáis que nos vamos súper contentos y que os queremos, ¿no? Nada más. Que el Señor os bendiga. Gracias.